Hoy es un día muy especial de nuestro gobierno. Estamos próximos a cumplir 6 meses después de haber tomado juramento en la plaza emblemática de Bolívar, donde tuve el honor de decirle a los colombianos que este gobierno cree profundamente en la seguridad como vehículo para la construcción de la paz en Colombia.
Ese era el presidente Duque el 6 de febrero en Tolemaida, donde lanzó su política de seguridad y defensa.
Por eso hoy, cuando lanzamos la política de seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, lo hacemos porque entendemos que la seguridad es un valor democrático.
El documento es bastante amplio y tiene muchas ideas que digerir, y por eso invitamos a 2 expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas como la hacemos siempre en este podcast. Ellos son María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz.
Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Y también al general Jairo Delgado Mora, analista de seguridad y defensa y columnista también en la red de paz.
Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Empecemos por el concepto de seguridad que abarca este documento. Y también, por supuesto, porque no está aislado, a las ideas de amenazas. María Victoria, ¿usted cómo vio eso?
Pues yo creo que en términos generales este es un documento clásico de seguridad, digamos, donde plantea cuáles son como los principios, luego identifica cuáles son las amenazas y, digamos, el concepto de seguridad que se plantea aquí, pues es un concepto totalmente atado como a una lógica, digamos, con un principio rector que es el de la legalidad. O sea, la seguridad es un instrumento para instaurar la legalidad, lo que llaman los anglosajones el rule of law, aquí el imperio de la ley, y con un enfoque que lo tildan de novedoso dentro de la política, que es el multidimensional, o sea, en el entendido de que la seguridad pues es algo que se consigue a través de múltiples actores, instituciones y una coalición importante entre el Estado y la sociedad. Pero pues eso, quizás hablamos ahora más adelante, no en Colombia no tiene nada de novedoso hablar de que la seguridad, o por lo menos los que hemos estudiado seguridad hace muchos años aquí en Colombia, pues para nosotros que tilden de novedoso el que se diga explícitamente que la seguridad, que el enfoque es multidimensional, pues no tiene mucha novedad. Eso es algo que ya, y que se enfatice, por ejemplo, la acción integral. Eso ya se hizo en Colombia durante la época de Álvaro Uribe. En el segundo periodo estuvo la política de consolidación de la seguridad democrática. Era eso, basada en la acción integral.
¿Esto sería para usted, general Delgado, como una seguridad democrática 2.0?
Bueno, yo pienso que cuando se incluye en el concepto de legalidad, emprendimiento y equidad, se le está dando una dimensión mucho más amplia al concepto de seguridad y defensa, más allá de lo militar y lo policial. Si bien, digamos, María Victoria lo señala como un enfoque clásico, indudablemente lo que hoy está determinando cómo construir el modelo, me parece a mí que es la realidad. En ese sentido, diríamos, es el pragmatismo que se debe aplicar. Entonces yo pienso que si nos vamos por una línea de buscar qué es lo nuevo o no, de pronto vamos a tener dificultades. Me parece que lo importante es qué es lo que la caracteriza y por qué los énfasis en ese modelo de seguridad, ¿cierto? Que realmente pueda que no sea novedoso.
¿Qué es, según usted, lo que la caracteriza?
Para mí, digamos, hay 4 características. La primera es que definitivamente se hace un esfuerzo por pasar de una respuesta unidimensional militar-policial a una respuesta institucionalizada en cuanto a la seguridad. El segundo, me parece que por primera vez Colombia sale de ese complejo, en mi opinión, y aborda el tema de seguridad ambiental como un tema de seguridad y defensa nacional, como ya lo han hecho muchos países, como lo ha hecho el hemisferio, como lo ha hecho los Estados Unidos, y ese me parece un tema muy importante. El otro aspecto que me parece importante y que caracteriza esta política es la proyección internacional. Y lo que está buscando ahí es si definitivamente, por ejemplo, en el caso de la región, somos capaces de construir un modelo de seguridad colectiva o cooperativa. Y me parece que especifica de manera muy puntual lo que debe ser el esfuerzo hacia la seguridad ciudadana. Me parece que también eso no se deja al margen, sino que se introduce para integrarlo más.
A mí me llama la atención eso porque si bien está enumerado, uno vería que no es tan claro y no tiene la misma importancia en el documento las amenazas. A mi modo de ver, la lectura que yo hice, la amenaza principal son los grupos armados organizados. Y ese es como el eje principal y uno casi que diría que lo otro es accesorio, pero no sé si lo leí con los mismos ojos que usted, María Victoria.
Pues es que claramente este es un documento que se refiere a las amenazas a la seguridad nacional. Yo quiero, digamos, hacer una anotación a lo que hacía el general ahorita sobre que sí me parece, digamos, un acierto de esta política es que sí introduce el tema de seguridad ciudadana, que no digamos, otras políticas no lo tenían o las, por lo menos las políticas de gobiernos anteriores las tenían como por separado. Entonces, sí la introduce, obviamente señalando que eso va a tener unos desarrollos posteriores. Y de hecho entiendo que están trabajando en una política específica de seguridad ciudadana, que es algo que, digamos, no tenemos hace unos años en Colombia. Entonces, en términos de las amenazas, este documento se concentra en las amenazas a la seguridad nacional, porque obviamente el desarrollo de este documento es un documento que tiene que ver con la seguridad nacional más que todo. Entonces, en ese sentido, y sí, las amenazas tienen que ver como con los, nuevamente voy a decir, con los actores clásicos nombrados de distinta manera. Entonces, pues ya no hablamos de guerrillas, porque pues aquí no hay un conflicto armado, sino que según esta perspectiva, que es una perspectiva que ya había instalado en Colombia el gobierno Uribe en su momento. Entonces, sino que aquí teníamos era una amenaza terrorista. Entonces, volvemos como a estos términos de la amenaza terrorista, de los actores armados. Me llama la atención el conteo que hacen de enemigos.
Sí, es claro, los nombra, ¿no?
Sí, los nombra claramente. Entonces, los GAO, que los calculan en, bueno, yo hice
en
como
LN,
toda la
Pelusos, sí. Clan del Golfo.
Sí, los grupos, no, pero también los grupos.
Y puntilleros.
Pues
y
están
residuales,
los GAO,
que son disidencias.
Sí, pero también están los grupos delincuenciales también, que son 23, numeran de delincuencia organizada, uh-huh. Que numeran como unos 23. Digamos, en total, todos sumarían, y los grupos residuales de las FARC, todos esos en total darían como unos 11.000 personas en armas ilegales, según el conteo que ellos hacen. Entonces, eso me llama la atención porque sí es como la primera vez que yo veo en una política de seguridad que eso se pone así como tan específico, cuáles son esas amenazas y las numeran y las definen claramente. Luego hay algo que a mí me llama un poquito la atención con el tema de las amenazas en este documento, y es que a uno le daría la impresión de que las amenazas son como unos extraterrestres, ¿sí? Entonces la población está afectada por estos grupos, y estos grupos se alimentan de unas economías criminales como que llegaron como un azote a esas zonas, y como que no hay como un entendimiento de que las economías criminales son como más orgánicas de ciertos territorios y que tienen que ver con condiciones de vulnerabilidad de esos territorios. No es algo que llegó y se instaló allá porque somos muy malos, entonces hay unos malos que hay que quitar y los podemos separar claramente de los buenos de la comunidad. Entonces creo que ahí hay como una visión un poco, digamos, de que esto es una cosa que le sucede a la gente, que sucede en unas zonas, pero que no hay como un relato más claro. El único elemento de condiciones es que el Estado es débil, ¿sí? Pero, por ejemplo, pues digamos, el Estado puede ser débil, pero ¿por qué no hablamos también de cuáles son como esas condiciones de vulnerabilidad de esas zonas? ¿Todas tienen que ver con la debilidad del Estado? ¿O la debilidad del Estado es igual en todas partes? Entonces creo que ahí hay como un asunto que no se termina, como que hay, me parecería que falta un análisis un poquito más fino de qué son esas economías ilegales y por qué están tan arraigadas y por qué es tan difícil eliminarlas como la política está proponiendo que lo va a hacer al final de este gobierno.
Oigamos un segundo al presidente Duque.
y dijimos que este gobierno no va ni a mesas ni a negociaciones hasta que no se liberen los secuestrados y no se le ponga fin a los actos criminales.
General, ahí oíamos al presidente Duque diciendo lo que ya ha venido diciendo desde el atentado y desde mucho antes, ¿no? Sobre el ELN, que lo califica en este documento no como guerrilla, sino como una autodenominada guerrilla, que es un grupo armado organizado con las consecuencias políticas que ya conocemos. Pero más allá de eso, lo que me parece muy interesante y que tiene todo que ver con lo que decía María Victoria es como la noción de cómo se va a salir del conflicto. A mi modo de ver, lo que plantea esta política es una cosa de acechar a estos grupos, desmantelar sus organizaciones, intervenir sus economías, y esa es la que plantea. ¿Usted cómo la ve?
Bueno, yo pienso que haber aglutinado en un solo paquete, en un solo marco, al ELN, por ejemplo, el ELN bajo esta amenaza es igual al Clan del Golfo, porque es un GAO. O sea, el GAO Clan del Golfo es igual al GAO ELN, al GAO Pelusos y al GAO Puntilleros que ellos están definiendo ahí. Los otros son los GAO residuales que estaríamos hablando de las FARC disidentes. Me parece que por deslegitimar, entiendo así un poco, al ELN y tratar de quitarle, digamos, esos espacios de negociación política, también se puede generar una dificultad en la concepción de la amenaza. ¿A qué me refiero? Atacar el ELN es diferente a combatir al Clan del Golfo. Combatir a los Pelusos es diferente a combatir al ELN. Entonces me parece que aquí podría haber una primera dificultad y prevaleció más, digamos, el interés político de quitarle esa concepción de negociación o de negociador o de actor político al ELN y permitir que de manera general se actuara sobre unas estructuras que bajo esta clasificación son iguales o son los mismos, lo cual me parece equivocado. Cuando se habla de GAO residuales, también me parece que si se está solamente hablando de FARC disidentes y se está hablando también de paramilitarismo residual, que es otro elemento que hay ahí, y aquí yo quisiera acotar algo. El acuerdo de Teatro Colón tiene en su contenido más de 40 veces el concepto o la denominación paramilitar o paramilitarismo como una amenaza. Entonces ahí tendríamos otro GAO residual y cómo se van a enfrentar. Me parece que esta generalidad, ¿qué permite? Una participación conjunta militar y policial, que fue lo que vimos en la operación Agamenón. No se pensó en un momento dado que en el posconflicto usted tuviera operaciones como la campaña militar-policial Agamenón. Entonces me parece que lo que se buscó con este aglutinamiento de la amenaza en GAOs, en términos generales, es permitir una participación de la capacidad militar y la capacidad policial en torno al control de estas amenazas.
María Victoria.
Sí, bueno, a mí me parece que, digamos, yo quisiera como retomar más desde lo que estaba planteando el general, diciendo que en principio, digamos, coincido obviamente con su apreciación de que son fenómenos distintos y además de todo, incluso territorialmente son distintos. Entonces, una cosa son el ELN que está en el Chocó, otra cosa son el ELN que está en Arauca y tienen, digamos, un arraigo social muy distinto. Lo mismo pasa con las disidencias. Una cosa era el señor Guacho y otra cosa era el señor Cadete. Otra cosa es lo que pase con Iván Márquez y con el Paisa. Entonces, creo que poner todos como bajo el mismo plano, creo que puede generar unas aproximaciones estratégicas erradas o equivocadas, sobre todo en cuanto a cómo se interviene el territorio. Porque lo que uno no puede olvidar en esto es que, y que creo que es una palabra que no está ahí en el texto, que es: ¿cuál es la finalidad de controlar esos territorios? ¿Controlarlos por controlarlos? Entonces, según este documento, según esta política, el objetivo es imponer la ley y hay un supuesto ahí que esto es una ley legítima, ¿sí? Y que es un Estado legítimo. Yo no estoy diciendo que el Estado colombiano sea ilegítimo. Creo que el Estado colombiano es bastante, es relativamente bastante legítimo, democrático, tiene pesos y contrapesos, todo eso. Pero lo que sí es real es que en muchos territorios de Colombia la gente desconoce ese Estado, no lo reconoce como legítimo porque no le está proveyendo la promesa de ese Estado social de derecho. Entonces creo que al final del día la idea de esta política de imponer la ley y el orden supone que esto es legítimo cuando en una política, digamos, de transición y de estabilización, que no es esta, la política que ahí tenemos una confusión, la política de estabilización de este gobierno es la política de implementación de los acuerdos. Es bien raro eso, porque una política de estabilización sería más cercano a esto. Una política de estabilización es precisamente para construir legitimidad. O sea, ¿cómo vamos a construir Estado ahí? Pues al final del día construyendo legitimidad. Entonces creo que ahí
justamente quería hablar de una cosa que llama esta política zonas estratégicas de intervención integral, como una primera fase, y después zonas de construcción de legalidad, y en una tercera fase zonas de legalidad, emprendimiento y equidad. Eso supone que el Estado va a intervenir estas zonas porque dice que la principal amenaza de la seguridad es que no haya Estado, y en unas fases al principio como muy militar, de llegar a imponer orden, después de construir confianza, y ya después como el sueño del presidente Duque, que es como esta cosa del emprendimiento y la economía naranja y la innovación. ¿Cómo vio eso, general?
Yo creo que desarrollar un concepto de territorio para llevar integralmente el Estado me parece bien. No creo que la creación de tres zonas o de tres tipos de zonas hubiera sido lo aconsejable, porque me parece que se superponen. Cuando uno ve las definiciones, las tres se superponen en cosas y en temas. Yo prefería haber dejado solamente la zona estratégica de intervención, porque una característica que veo que me parece que hay que rescatar, destacar también...
O sea, solo la primera, como acción más militar,
la primera hasta
si
lograr,
quiere.
Porque la primera incluso está, digamos, bajo un énfasis de civilidad. Va a estar en cabeza, digamos, de la autoridad civil. Y esto me parece que es muy, 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 muy importante. Porque lo que uno vería es que finalmente se va a hacer realidad lo que María Victoria nos ha hecho caer en cuenta ahora. Digamos, se ha venido retomando la presencia del Estado en otras políticas de seguridad, pero no, en la práctica no la hemos visto desarrollada. Me parecería que si esa zona estratégica de intervención logra funcionar desde ese marco de autoridad civil con todo el componente del Estado, esto sí generaría un elemento transformador. Ahora, ¿cuál va a ser la primera zona? Porque si, por ejemplo, la primera zona es el Catatumbo, estamos hablando de ELN, si la primera zona es, no sé...
Tumaco,
Cauca también, bueno, si es Nariño, pues, por ejemplo,
Nariño.
Y con un elemento, lo nombró María Victoria, digamos, las economías ilícitas o las economías criminales, que me parece no aparecen de manera más profunda en la definición de las amenazas.
Claro, acá quiero leer la intervención para la gente que no leyó el documento para que esté ubicada. Habla de zonas estratégicas de intervención como espacios del territorio con déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad, etcétera. Y como dice que intervendrá este territorio, es una intervención integral en estas zonas que estará precedida de despliegue de unidades de las fuerzas militares y de policía y será acompañada por la acción unificada del Estado, que se contribuirá a eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad. Es una cosa muy de seguridad, muy militar, ¿no?
Sí. A ver, yo quisiera simplemente recordar los básicos de la contrainsurgencia, de la teoría de la contrainsurgencia. Y esos básicos tiene tres, porque además de todo, aquí en la política hablan que estas zonas son secuenciales, o sea, se supone que hay como una cosa secuencial. Entonces, y eso también es muy de la teoría contrainsurgente, digamos, lo voy a decir en español, pero esto es, se limpia la zona, se sostiene la zona y se consolida la zona. Si uno ve la política de consolidación de la seguridad democrática, eso estaba ahí, así, mencionado tal cual. Entonces es como la misma lógica, digamos, de que vamos a limpiar, vamos a hacer unas operaciones. En este momento ellos ya están hablando de operaciones que son coordinadas, policiales y militares, vamos a hacer unas operaciones coordinadas, que es lo que Colombia lleva haciendo ya hace varios años, desde Agamenón, pero incluso antes de Agamenón. Pero digamos, estoy de acuerdo que Agamenón, que es la operación que se hizo en el Urabá, que valdría la pena hacer un buen análisis de esa operación, de cuál fue al final del día, porque el objetivo de esa operación era coger al señor Otoniel, o que el señor Otoniel se entregara, y eso no ha sucedido todavía, ¿no? Entonces, y todavía tenemos al Clan del Golfo funcionando por ahí. Entonces, la idea era como este tipo de operaciones, y luego hay como una idea de que va a llegar el Estado, de que vamos a poder llevar el Estado integralmente, ¿sí? Entonces, uno se supone que lo que viene después es como justicia. Habría que ver cuáles son el plan de inversiones para justicia local, si, digamos, se compadece ese plan de inversiones con esta idea, porque eso es como la lógica que venga enseguidita. Entonces, para mí, no hay mucha diferencia. La diferencia está en los nombres, en la manera como se ha nombrado esto. Y lo último que quería decir alrededor de algo que mencionó el general, yo diría que, digamos, ellos hablan como de una cosa como secuencial, ¿sí?
Sí.
Suponiendo.
De hecho, fases.
Sí, como fases, exacto. Suponiendo que, además de todo, que ese fue, digamos, el gran desafío de la consolidación. Y al final la gran derrota de consolidación es que el Estado en Colombia no llega de esa manera. O sea, no ha sido posible movilizarlo de esa manera. ¿Cuál fue la gran falla de la implementación? Lo mismo de los acuerdos. El Estado colombiano no es fácil llevarlo de esa. Entonces, no sé por qué ahorita va a ser distinto. De pronto hay como más ganas de hacerlo, como lo dice esta política, y está más explícito. Entonces, de pronto, porque hay más ganas, desde el presidente se va a poder hacer. Pero lo último que quisiera decir, adelante, es como adelante. Esta cosa de la superposición de las zonas. Porque yo creo que en Colombia hay zonas que ameritan una intervención, como lo que dicen las zonas estratégicas de intervención. Hay zonas que ameritan una intervención como las zonas de construcción de legalidad, y otras que ameritan una intervención como las zonas de legalidad y emprendimiento y equidad, ¿sí? Entonces, pensemos en Chía, que está aquí cerquita, ¿sí? En fin, yo creo que también esas tres zonas pueden existir simultáneamente. Entonces, uno como que no ve bien como... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las fases de intervención, o sea, vamos a arrancar con tres zonas en el estadio de zonas estratégicas de intervención y las vamos a ir empujando, y eso lo vamos a hacer en los próximos 3 años y medio.
El podcast de La Silla Vacía puede ser encontrado en plataformas como iTunes o Stitcher, y a partir de ahora también en Spotify. Otro punto que es central en la política de seguridad y defensa que presentó el presidente Duque en días pasados es el tema de las economías ilegales. Él habla de dos: narcotráfico y minería ilegal. No lo llama minería ilegal exactamente, pero básicamente. ¿Cómo usted vio esa relación general con la lucha de las economías ilegales que plantea esta política?
Yo retomaría una alerta que María Victoria nos da ahora, y es que el desafío y la derrota de la estrategia de consolidación se dio precisamente por abordar algunos temas de manera inadecuada. Y lo que uno esperaría es que en esta política eso se corrija. Y hay un elemento, digamos, hay efectos y consecuencias que el gobierno actual, digamos, está recibiendo en el marco de un periodo de posconflicto y de un periodo de construcción de paz. Es decir, lo primero que hay que señalar es que la expectativa de paz que se le generó a los colombianos, hoy, digamos, al constatarla, todavía no alcanza lo que se quería. Y en ese proceso de construcción de paz, pues volvimos al retorno al terrorismo y a otras formas de violencia que continúan. Y el tema del narcotráfico es definitivo. Y ahí yo quisiera señalar lo que el señor presidente Santos dijo en mayo del 2018. Señaló dos aspectos que me parecen muy valiosos. Reconoció públicamente que haber llevado el narcotráfico a la agenda de La Habana fue un error, porque además eso generó un incentivo perverso en varias comunidades y comenzaron a cultivar más porque iban a ser más beneficiadas con programas de sustitución. Entonces, mire que ahí hay dos respuestas. Primero, el gobierno anterior reconoce que no se debió haber tratado el narcotráfico con la FARC. Y segundo, el incentivo perverso. En la política actual, lo que uno entendería es que lo que se tiene que quitar es el incentivo perverso que está alimentando, obviamente, la criminalidad transnacional del narcotráfico.
Que eso es muy claro en la política, ¿no? Ahí dice, no vamos a declarar conexo este delito, vamos a buscar sus finanzas. Es bastante claro en ese sentido, ¿no, María Victoria?
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que esta política, me parece que es como muy clara esta política desde la entrada de seguridad. El tema es, como ellos llaman, la disrupción del delito enfocado al desmantelamiento de las economías ilícitas. A mí me parece que como propósito, pues eso es lo que hemos estado buscando.
Y en sí misma es bastante coherente.
Sí, y en sí mismo, pues yo creo que es bastante coherente y creo que además de todo, pues plantea que esto, una cosa que me parece que es reconocer, esto no es solamente golpear las cabezas, esto hay que pegarle a toda la infraestructura, a la red, digamos, desde el enfoque de seguridad, a mí me parece que esto, pues es interesante. La pregunta que uno se tiene que hacer acá es, ¿esto cómo se combina? ¿Esto cómo se va a combinar, digamos, con lo que se está haciendo en materia de sustitución de cultivos que tiene, digamos, una herencia del acuerdo de paz y de una implementación con muy problemática del Plan Nacional Integral de Sustitución con 130 mil familias con acuerdos activos, ¿sí? Y con rezagos muy grandes del Estado frente al cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, ese es como... Y luego... ¿Cómo se combina esto con la política de drogas, que fue una de las primeras políticas que el presidente lanzó, la ruta, ¿cómo era que se llama? Se me olvidó el nombre, bueno, pero que fue una de las primeras políticas y que, digamos, uno la lee y uno dice, bueno, esto es lo que internacionalmente, digamos, es una política que refuerza esta mirada que se ha venido dando internacionalmente de cambiar el enfoque, de tener una política que sea integral, que se enfoque en los eslabones fuertes de la cadena.
Claro, a mí me llamó mucho la atención cómo el narcotráfico acá no está... pues no sé, puede que me equivoque, no está pensado como hacia la familia campesina, ¿no? Acá es como un mal que permea la sociedad, sí, como una economía ilegal, sí, que alimenta las finanzas de los grupos ilegales, etcétera, ¿no?
No, sin embargo, sí hace referencia a la sustitución, el programa de la sustitución en que se va a mantener y se va a implementar.
Claro, pero
siempre
¿cuál es el
cuando,
énfasis?
Digamos, siempre
o sea,
cuando...
¿usted cree que el énfasis es este que yo digo o estoy
no,
tal
si
vez
usted
equivocado?
Mira las cifras, si usted mira las cifras de las metas, claramente el énfasis es erradicación forzada.
Sí, y además señala, sí, de manera específica aspersión aérea.
Sí,
clarísimo.
Entonces,
sí,
digamos, sí entiendo yo que hay una prioridad y es cómo contener los... Sí. 200,000 y algo más de hectáreas que obviamente nos están afectando. Uh-huh. Y me parece que si de pronto se hace énfasis más, digamos, en la interdicción y en la aspersión, en la erradicación, no se margina, en mi opinión, totalmente, la Victoria, no se margina la sustitución de cultivos. Pero no sabemos cuánta concentración de las capacidades del Estado se va a aplicar en esos programas.
Pero mire, general, la pregunta ahí sería, uh-huh, sería, uno entiende que de pronto en algunos lugares del país habrá que hacer, digamos, erradicación, uh-huh, forzada.
Correcto.
¿Sí? Lo que pasa es que eso, ¿cómo se va a manejar eso en zonas donde se han hecho acuerdos con las poblaciones? Uh-huh. Y eso no está, y esos acuerdos, digamos, esa población que firmó esos acuerdos está, digamos, no está totalmente concentrada, digamos. Entonces uno va a decir, vamos a esperar acá, pero aquí no porque tenemos un acuerdo. Yo veo eso con mucha, yo veo que va a haber mucha dificultad verdaderamente, y eso ignora, por otro lado, digamos, la movilización social que ya está en territorio y que va a generarle pues más dificultades a este gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que el gobierno, uh-huh, no termina de aclarar bien cómo es que lo va a hacer, y quizás es porque tampoco lo tienen tan claro, ¿no?
Oigamos al presidente una última vez.
Una política de seguridad que reconoce en la biodiversidad, en nuestros páramos, en nuestros océanos, en nuestros ríos, un patrimonio del país que debemos proteger.
Una cosa que tal vez es innovadora de esta política de seguridad y defensa es esa relación con el medio ambiente como la biogeneral.
Excelente. Colombia estaba rezagado de concebir la seguridad medioambiental como un tema de seguridad y defensa nacional, como lo han hecho varios países, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo, que todo lo que hace referencia a la reserva amazónica hace parte de un modelo de seguridad y defensa de los brasileños, lo cual me parece valioso. Y lo otro es que precisamente el gobierno ha considerado esta política una mayor aproximación a la región amazónica, rescatando, digamos, ya acuerdos que hay de los países de esta comunidad amazónica, que me parece va a significar un gran paso, teniendo en cuenta que se buscaría crear una fuerza dedicada exclusivamente al control del medio ambiente.
María Victoria.
Ah, me parece muy bien y coincido plenamente con el general. Para mí la pregunta es cómo lo van a hacer. Digamos, ¿van a crear esa fuerza y entonces otra vez vamos a crear una fuerza específica? ¿Con qué recursos vamos a crear esas fuerzas? ¿Cuál va a ser la capacidad? O sea, este es un territorio muy, muy amplio, el territorio colombiano. Entonces, nuevamente uno se pregunta, bueno, ¿y esa fuerza va a ser la que va a resolvernos el problema? Creo que ahí habría que profundizar un poco más, pero sí me parece un gran acierto que lo hayan metido y ojalá profundicen más adelante cuáles van a ser esos planes concretos y en qué zonas.
Hoy se nos alargó un poquito el tiempo, pero creo que valía la pena. María Victoria Llorente y al general Jairo Delgado Mora, muchas gracias por venir a este programa que fue grabado en los estudios de Acorde FD, donde grabamos todas las semanas y donde, si ustedes buscan en su página web, encontrarán una gran variedad de podcasts a los que se pueden suscribir. El nuestro está en iTunes, en Stitcher, en Google Podcasts, en Spotify, en todas las plataformas. Si se meten ahí y se suscriben, recibirán una notificación. Hasta la próxima.